Muy buenos y felices días, saludos de Urbano Canal. Vamos a dedicar este rato, esta media hora que tenemos hasta el informativo de mediodía, a la gastronomía, porque aún en días señalados como hoy, que es Viernes Santo, nuestra cocina mediterránea es muy rica y da para mucho. Aún apostando por los productos que son típicos de esta época, no tenemos por qué hacerlo aburrido, ni mucho menos. Hay muchas opciones de hacer platos ricos y que triunfen en nuestra mesa. Pues ya lo dijo Santa Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento celebramos el 500º centenario. Entended que si es en la cocina, también entre los pucheros anda el Señor. Y si hay un plato estrella, un producto que sobresalga por encima de los demás en estas fechas, ese es el bacalao. Y el bacalao es un producto que de antiguo se sabe tratar muy bien en España. La variedad de recetas es amplia y riquísima en todos los sentidos. Tenemos el bacalao al pilpil, a la vizcaína, a la riojana, al ajo arriero, a la gallega, al estilo taberna, en salsa verde, gratinado al horno, rebozado, buñuelos de bacalao. Vamos, que tenemos casi tantas formas de hacer el bacalao como de hacer gambas.
En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña, gambas al limón, gambas con mango, con pimientos, sopa de gambas en estofados, en ensaladas, gambas con patatas, hamburguesa de gambas, sándwich de gambas. Creo que eso es todo.
Pero alguien que sabe de verdad de bacalao, casi tanto como Bubba, el amigo de Forrest Gump, sabía de gambas, es Yuri Sasson. Yuri es chef y enólogo diplomado por la Escuela Cordon Bleu de París y nos va a ayudar a conocer el producto y a darle un toque original a nuestro plato de hoy. Yuri Sasson, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Urbano, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué te ha parecido esa muestra de recetas de gambas que se pueden hacer? Que, por supuesto, se puede trasladar al bacalao también perfectamente, ¿no?
No, y además le añadimos, le aumentamos.
Le añadimos una edición corregida y aumentada dedicada al bacalao. Pues por supuesto que sí, hay tantísimas formas de hacerlo, porque siempre estamos hablando de que el bacalao se hace de mil maneras en nuestro país vecino, en Portugal, y es verdad, pero aquí también, ¿no?
No, bueno, aquí es curioso porque es un pescado que, a pesar de no ser autóctono en ninguna de nuestras partes, se encuentra en todas las comunidades autónomas, incluyendo en Canarias, ¿no? Y además se prepara en un sinnúmero de maneras, lo cual nos muestra que existe una tradición y una historia del bacalao en España.
Sí, ¿por qué es el bacalao el plato estrella en estos días?
Hay varias razones, Urbano, hay varias razones. Primero de todo, el bacalao hay que recordarnos que se pesca en mares muy fríos, cerca de Islandia, cerca de Noruega.
Sí, claro.
Y es un pescado que la pesca del bacalao dura mucho tiempo, dura 5 o 6 meses. ¿Cómo se conserva el bacalao para que no se eche a perder en ese tiempo? En vez de tradicionalmente se salaba.
Se hace el bacalao salado, ese que todos recordamos colgado ahí con su particular forma, ¿no? Que tiene una forma muy característica.
Y ¿sabes por qué tiene esa forma? Porque en el barco le cortan la cabeza al pescado y lo abren en canal como si fuera la espalda.
En canal, efectivamente, sí. Ese,
para que no ocupe tanto espacio. Se sala y se pone entre placas de filtro que secan totalmente la humedad. Y eso es lo que hace que el bacalao se conserve durante el tiempo que se tiene que conservar, que puede ser años, literalmente.
Claro, o sea, entonces, que tenemos una ventaja muy grande del bacalao, que es esa capacidad de conservación, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y aparte, a través del salado que se le da al bacalao para conservarlo, pues eso le da una personalidad muy específica. Y le da un sabor muy lleno y muy particular, digamos, que además es fácil de manejar según el nivel de salazón que queramos, ¿no?
A mí me encanta el bacalao, desde luego, y me gusta casi de todas las formas que hemos dicho antes, y de alguna más, seguro que, y por supuesto, de alguna que no conozco. ¿Cuáles son las características de este pescado, de este pez, y que lo hacen tan agradable en boca?
El bacalao, como lo conocemos, es cuando ya es salado. Si no es salado, se llama abadejo. Es el
abadejo,
mismo pescado.
Claro.
Es exactamente el mismo. Es un pescado que tiene un altísimo nivel de hierro y de yodo y de fósforo. Entonces es un pescado que surte bien y que más hace evitar el escorbuto. Volvemos a la tradición histórica que existe de esto. Ahora, hay una razón muy interesante por la cual el bacalao se consume en Semana Santa. Y es algo que la gente no toma mucho en cuenta.
A ver.
La pesca del bacalao, la veda del bacalao empieza en abril.
En abril.
Lo cual quiere decir que los pescadores tradicionalmente regresaban con sus peces y con su dinero y con su familia, sobre todo, antes de Semana Santa. Entonces, era el festejo del regreso de los pescadores y de la gente de fuera. Por eso en Portugal es tan, tan importante. No es solo el bacalao como un pescado y como un símbolo de la Semana Santa, el final de la vigilia, sino también como una seña de que han vuelto los pescadores y que estamos todos en casa.
Evidentemente, todo nos lleva a nuestra tradición, ¿no? Porque es evidente que la pesca está muy relacionada también con la Semana Santa y con nuestra historia, claro. Desde luego que sí. Oye, vamos a darle un toque especial a nuestra receta de bacalao de hoy. ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, vamos a hacer una receta que es una mezcla levantino-andaluza.
Vale.
Ya sabes que me gusta hacer cosas.
A mí me suena fenomenal.
¿Conoces el desgarrat? ¿Te suena el plato, el desgarrat?
¿El desgarrat? No lo he probado nunca.
Es una ensalada de bacalao y naranja que se sirve al lado de la paella en la Comunidad Valenciana. Te lo recomiendo a la próxima vez que estés por Valencia que lo pruebes. Muy bueno.
Bueno, he probado la esqueixada, que tiene más o menos el mismo fundamento. Que es el bacalao desmigado.
Es más o menos lo mismo, exacto. Lo que pasa es que la esqueixada en general tiene pimientos y el desgarrat no.
El desgarrat es con naranja, ¿no? Como
exacto.
Vale,
entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un desgarrat andaluz. Y para hacerlo andaluz, le vamos a añadir dos cosas muy sencillas. Para empezar, el pescado, el bacalao lo vamos a desalar hasta el punto que estemos de acuerdo con él, de que no tengamos que echar una gota de sal.
Vale.
No debe de quedar totalmente salado porque se pierde un poquito la textura, pero que mantenga un toquecito de sal.
Vale, o sea que ¿cuánto tiempo hay que tenerlo?
Pues mira, depende, eso, depende de lo grueso del pescado, puede durar desde 12 horas hasta 36, cambiando el agua cada 6 horas.
Claro,
eso es importante.
Que para que el que ande un poquito apurado con las horas de desalado, esta receta le puede venir muy bien.
Pero además se puede comprar el pescado ya en su punto de sal congelado. Hoy en día tenemos el bacalao fresco congelado, que ya ha sido desalado y está en su punto de sal.
Y
entonces eso facilita.
Lo tenemos desalado, pero no mucho, o sea, que tenga su punto de sal, no tengamos
exacto.
que añadirle.
Y con un tenedor de cocina vamos a literalmente desgarrarlo.
Desgarrar las hebras del bacalao.
Exactamente, se van a volver hebras de bacalao. Vamos a poner un poco de naranja picada con el gajo. Es importante. Siempre cuando comamos fruta es importante dejar la mayor cantidad de fibra posible, porque eso nos va a ayudar a la digestión y nos va a eliminar el exceso de azúcar.
Y además es que es muy sano, desde luego. Siempre tomar fibra es sanísimo. Así que...
Absolutamente.
Para todo.
Y para hacerlo más sano aún, le vamos a dar nuestros toques andaluces.
A ver.
Los toques andaluces vienen con ajo.
Sí, claro.
Muy fino picado. Aceite de oliva.
Por supuesto.
Aceitunas. Bien picadas.
Bien, bien.
Y... almendras blancas.
Y almendras blancas, o sea que nos
cruda.
Daría un toquecito de ajo blanco ahí y tal, va a estar riquísimo, tiene una pinta brutal.
Es espectacular, además si hace calorcito en Semana Santa, ya quedamos bien.
Claro. O sea que bueno, recopilando un poco, es desalar poco, justo en su punto el bacalao, añadirle pues esa naranja con su fibra. O sea, bueno, hacer primero el desmigado con un tenedor.
Exacto.
Y luego añadirle aceitunas, ajo bien picadito, le añadimos la almendra marcona blanca.
Cruda. Exacto.
Y
aceite de oliva.
Aceite de oliva a dolor, porque así es como me gusta a mí, a dolor.
Que nade en aceite de oliva, eso es
perfecto.
Bueno.
Pues Yuri Sasson, muchísimas gracias. Como siempre es un enorme placer hablar contigo, amigo.
El gusto es todo mío, Urbano. Y pues felices Pascuas para todos ustedes por ahí.
Y seguir aprendiendo, por supuesto. Felices Pascuas, Yuri.
Muchísimas gracias,
fuerte.
Urbano. Igualmente, hasta pronto.
El bacalao, como venimos diciendo, es la estrella en estos días, por supuesto, pero no solo de bacalao vivimos en Semana Santa. Para mí no hay nada más rico que un potaje con todo su sabor. Vamos a hablar con alguien que está acostumbrado Hacer, por un lado, cocina saludable, que nos viene muy bien también para hoy, y que además está acostumbrado a tocar el cielo cuando cocina. Íñigo Urrecho es chef del Cielo de Urrechu, que está en el Cielo Shopping de Pozuelo de Alarcón. Muy buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estamos, familia?
Tocando el cielo, ¿no? Estás ahí.
Eso, tocando el cielo. ¿Cómo? Pues evidentemente con la gastronomía y con el placer que damos a los amigos todos los días, tanto en el cielo como en Urrechu.
Pues claro que sí, claro que sí. Oye, una cosa, evidentemente tenemos el bacalao y claro, y nuestro potaje de vigilia también puede incluirlo perfectamente, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haríamos de una forma que sea un potaje... que siente bien y saludable?
El clásico, evidentemente, lleva el bacalao, y el bacalao es uno de los reyes de la vigilia, pero este potaje, ¿podemos incluirle bacalao o no? Es decir,
claro,
vamos a ponerle el pescado que más nos guste comer, porque lo que realmente vale es la receta en sí, y el producto es para acompañar un producto de calidad, pero que podemos cambiarlo con el pescado que más nos guste. O sea,
me ha gustado eso, que lo importante es la receta, el
claro,
producto, porque yo soy también muy de aprovechar lo que hay por casa.
Sí, eso claro, es eso. Oye, además, no todo el mundo tiene esa capacidad de que de repente, oye, se ciñe una receta y dice, ahí va, pero no tengo tal producto. El abrirla a la cena o el abrir la nevera y dices, ahí va, me cachi la masalada, no tengo esto, pero tengo esto otro, por lo tanto lo voy a hacer así. O sea, que yo creo que esa capacidad es muy bonita también, la improvisación.
Desde luego, desde luego. La improvisación, y además eso, como los chefs, hay chefs que son muy analíticos, muy de pesar, medir, etcétera, pero cuando estás ante la necesidad, a veces hay que improvisar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque luego, mira, además, yo siempre parto de una premisa donde digo, a ver, las materias primas con las que jugamos en un restaurante, tanto los pescados como las carnes, son materias orgánicas, materias primas vivas, es decir, tienen cada una de ellas, son como las personas, son diferentes, y han de provocar lo mejor que tenemos dentro de nosotros, es decir, nuestra profesión y nuestra improvisación para poder hacer las cosas como este potaje. O sea, que si queréis apuntar papel y boli, que vamos a tener
vamos
un super potaje.
Eso es.
Bueno, pues lo primero, vamos a hacer un potaje en el que los ingredientes vamos a utilizar rape.
Sí.
Luego vamos a utilizar berberechos.
¡Oh, qué rico!
Sí, vamos a poner unos huevos duros.
También.
Vamos a poner garbanzos, olivas negras y, si queremos, un poquito de espinacas.
Vale.
Y entonces, ¿cómo vamos a casar?
A mí los garbanzos y las espinacas me encantan, así que con
el
eso...
garbanzo, si ya no esté pequeñito, sí, es de una manteca, o sea, de un mordisco tan espectacular que es maravilloso para cualquier plato. Y para esta receta, más que rico, va a ser necesario e imprescindible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, en un pucherito vamos a poner, por un lado, las espinas de rape.
Sí.
Durante media hora las vamos a cocer con un poquito de rabito de perejil y con un poco de verde de puerro.
Vale.
Todo eso lo cocemos durante media hora y a la media hora lo colamos, que ya nos ha soltado todo el sabor, y lo que hacemos es, ese agua lo reservamos.
Claro, con media horita tenemos ahí
el caldo. Con media horita tenemos ese caldito de pescado, vale, como llamamos fumet nosotros en cocina,
¿sí?
Un caldito de pescado muy ligerito, muy sabroso. Entonces, lo que hacemos es, vamos a tener ya el caldito de pescado, donde dentro del caldito de pescado vamos a ir colocando una serie de ingredientes tales como el rape troceado y ligeramente como deshilachado, como desmigrado.
Sí, un poquito
encima,
así, con el tenedor que quede filoso, ¿no? Así.
Eso es, vale, que salga más sueltecito. Luego lo que hacemos es, ese rape lo estamos cocinando ahí, y una vez cocinado en ese caldito sabroso, le vamos a añadir unos puñaditos de arroz.
Vale.
Vamos
arroz
a ponerle también ese garbanzo que tenemos previamente cocinado, ya que tenemos cocido igual de esas sobras que decíamos, que si hemos comido
también, claro,
cualquier otro potaje o hemos unos garbanzos cociditos ricos, pues lo ponemos, esos garbanzos los ponemos también en ese caldo cocido.
Uh-huh.
Y poco a poco vamos cociendo y le vamos añadiendo lo que es el huevo duro, le vamos añadiendo lo que es la espinaca casi al final para que no pierda la pigmentación verde, y estamos teniendo ya... Y casi al final le ponemos un puñadito de arroz. A mí,
vale,
todos los potajes con un puñado de arroz me encantan. Porque
sí, porque le da un toque así, sí, más untuoso, más...
Eso es muy meloso.
Meloso.
Entonces,
sí,
¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos ya todo lo que es el caldo con todos los ingredientes cocidos. Vale. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger y lo vamos a colar.
Lo vamos a colar.
Lo vamos,
vale,
a colar. Una vez colado, lo que hacemos es, vamos a colocar en la base de un plato un poco de esos garbanzos, ¿sí? Donde vamos a laminar las olivas negras, vamos a laminarlo en la base. Y luego el resto, por ejemplo, la mitad de la masa de los garbanzos con el rape lo trituramos junto con el caldo colado. Y así tenemos una sopa untuosa, melosa, cerosa incluso en boca, donde lo que hacemos es, primero la hemos separado y luego la volvemos a integrar de una manera muy graciosa, muy simpática, donde estamos viendo todos los ingredientes por separado y al mismo tiempo tenemos ese juego de ingrediente sólido e ingrediente líquido para tomar.
O sea,
es algo maravilloso.
Que claro, tenemos dos platos en uno, casi, ¿no?
Dos platos en uno.
Digo, esto luego, lo pones ahí en el filo de Urretxu. Oye, pues yo tengo que ir a probarlo.
Luego esto podemos acompañarlo con un aceite de ajos, donde ponemos un poquito de aceite de ajo con ajo laminado. Ponemos unos costrones tradicionales de pan cortadito, lo salteamos y lo ponemos un poquito por encima como si fuese un refrito de ajos con pan doradito.
Para darle un toque crujiente.
El crocante, eso es espectacular.
Rico.
Y con un poquito de piñones, hijo, se me está haciendo la boca agua, oye.
Hablamos con Íñigo Urretxu, chef del Cielo de Urretxu, que está, recordamos, en el Cielo Shopping de Pozuelo de Alarcón. Está en Avenida de Europa 26, ¿no? Si no me equivoco.
Correcto, así es. Así
perfecto,
es.
Ahí estáis en todo lo alto, ¿verdad?
Viendo desde la terraza más bonita de todo Madrid, ahí estamos viendo a toda la comunidad de Madrid para intentar agasajarles con nuestra cocina.
Que se ve la casa de campo y se ve todo desde allí, ¿verdad?
Todo, así es, así es.
Bueno. Íñigo, aparte que me estás cayendo fenomenal y voy a tener que ir a hacerte una visita de todas, es que ya solo eso de las vistas ya me está llamando la atención, pero si encima me pones este potaje de vigilia, que vamos, que es espectacular, mejor todavía. Además tenéis eso, bueno, vuestra cocina es basada, supongo, tiene su base en Guipúzcoa, que es de donde son tus orígenes, pero además tenéis eso, creo que tienes una ensaladilla espectacular, que también nos viene muy bien para estos días.
Al final, lo que estamos hablando, la cocina, existen dos tipos de cocina, que está la cocina hecha con cariño y la cocina normal. Es decir, lo que hay que hacer es cocinar con cariño, hagas lo que hagas, o un potaje, que por muy de vigilia que sea, no tiene por qué ser triste, o una cocina cardiosaludable, sana, equilibrada en no tener grasa, que por ser una cocina que te haga cuidarte, que sea cardiosaludable, no quiere decir que sea una cocina de estar malitos.
Claro.
Puedes encontrar una ensaladilla rusa que no tiene por qué ser el típico mazacote de mahonesa que te ponen encima en muchos sitios. Tiene que tener cariño, delicadeza, amor. Eso es lo que tiene que tener la cocina, amor.
Buen trato a los ingredientes y, por supuesto, que sean frescos también, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Sin ingredientes, sin producto, no hay cocinero. Lo importante en la hostelería, en un restaurante, que al final no es un restaurante, sino que es nuestra propia casa, ¿qué es lo importante? Lo importante es el comensal, es decir, los amigos cuando vienes a casa, y el producto. Y el cocinero no es más que un mero interlocutor entre el comensal y el producto para hacer disfrutar a los amigos.
Pero vamos, un buen interlocutor, como en este caso Íñigo de Urretxu, chef del Cielo de Urretxu. Muchísimas gracias, Íñigo, y felices Pascuas. Y
igualmente a vosotros, familia. Pasadlo bien, gracias.
Hasta luego.
Ahora.
Place your hands on my own, run your fingers through my soul, all right, oh, and the way that you feel right now, oh, Lord, it's me.
Bueno, pues ahora que tenemos ya un menú típico bien preparado, tradicional, pero con sus toques actuales, ¿qué os parece si arriesgamos un poco? Si nos vamos a una opción que nos sirve perfectamente para estas fechas, pero que por otro lado, pues no es lo más habitual. Tenemos en España muchas variedades de pescados que podrían tenernos toda la cuaresma cambiando cada viernes de plato sin ningún problema, pero uno de los pescados más curiosos de nuestras costas, y es el que vamos a recomendar hoy, es la lamprea, que se da sobre todo pues en la costa de Galicia. En el centro de España también podemos probar la lamprea. Por ejemplo, en Madrid tenemos a un maestro a la hora de cocinar la lamprea, que es César Martín Cruz, chef del restaurante La Casa, y que nos puede aportar pues esta lamprea a nuestra mesa. Él nos lo cuenta.
Hombre, lo primero, originalidad, porque habitualmente no se hace, ¿no? O al menos en las casas, desde luego, que supone siempre un engorno limpiarla, sobre todo por eso, porque necesita una limpieza bastante exhaustiva y hay que sacarle la sangre primero, que eso también hay gente que a lo mejor no le gusta mucho. Pero bueno, luego te acostumbras a hacerlo y la verdad es que termina siendo un platazo, ¿no? Al fin.
Nos lo dice César Martín, la lamprea es un platazo, pero ¿es difícil? ¿Cuesta mucho trabajar el producto? ¿Cómo vamos a empezar esa preparación?
Entonces primero hay que desangrarla un poquito. Uh-huh. Para eso simplemente es casi como un ordeño, ¿no? Y se le corta la parte de las branquias y la limpiamos muy bien, ¿no? Y luego se le da un escaldado, que a la vez que limpia la lamprea, un escaldado es meterla en agua hirviendo un minuto y sacarla, ¿no? Entonces se comprueba que tiene una pielecilla blanca, que hay que rasparla para quitarla.
Esa piel blanca que cubre la carne hay que eliminarla porque es un poco amarga. Es una de las recomendaciones del chef. Pero, ¿qué es la lamprea? La lamprea es un tipo de pez sin mandíbulas, alargado, cilíndrico y sin escamas. Por su fisonomía podríamos decir que se parece un poco a la anguila.
Por ahí anda, sí, por ahí anda. Piensa que es un pescado que está a la mitad de su vida en el río y la otra mitad en el mar, vamos a decir, ¿no? Sube al río a desovar y luego todo, bueno, pues la mitad del tiempo la pasan en el río y luego bajan al mar a terminar su ciclo, ¿no? Y alimentarse.
La lamprea es un animal eurialino, es decir, que soporta bien la salinidad. Nace en el río, en donde permanece durante 4 o 5 años, en estado larvario, hasta llegar a medir 20 centímetros de largo, momento en el que se convierte en adulto y desciende al mar, donde vivirá entre los 200 y 500 metros de profundidad, hasta llegar a la madurez sexual. Es entonces cuando, con una longitud entre 800 centímetros y un metro, con un peso de hasta un kilo, en un viaje largo y migratorio remonta al río para llegar al desove. El desove tiene lugar en primavera y verano en lugares poco profundos donde construye un nido de piedras que transporta con su boca de ventosa. Esa boca de ventosa que le sirve para succionar la sangre de otros animales. O sea que es un poco vampiro la lamprea. Y esto le aporta su personal textura, esa blandura que tiene su carne. ¿Cómo preparamos este suculento plato? Pues se lo vamos a preguntar, por supuesto, al chef del restaurante La Casa, César Martín Cruz.
Hacemos primero un estofado de un pochado de bastante puerro, hasta que está muy blandito, muy tierno, y sobre este puerro terminamos la elaboración, un poquito de vino tinto que se reduce y la lamprea. La cubrimos con agua y se cuece. Al final de la cocción, cuando ya está cocida, piensa que tarda aproximadamente unas 2 horas, ¿no?, en quedar tierno. O sea que tampoco es excesivo el tiempo, ¿no?, para luego el resultado que tiene. Entonces, una vez que está cocida, nosotros lo que hacemos es, bueno, quitarle los cartílagos y limpiarla y trocearla un poquito para mezclar con la salsa, ¿no?
El resultado final es un estofado riquísimo con una textura suave y todo el jugo que da la lamprea mezclado con el vino. En fin, es una recomendación excelente si queremos variar un poco el menú habitual de estos días. Y aún nos queda un poco de tiempo para el postre. No os vayáis todavía. ¿Y cuál es el postre por excelencia de estos días? Pues ya lo habréis adivinado, la torrija. Pan mojado en leche, rebozado, frito y espolvoreado con azúcar. Esa es la base. O puede llevar también canela, miel y se pueden hacer torrijas hasta de vino. Aquí la imaginación es el único límite. Quien sabe bastante de torrijas es María Rosa García, propietaria y chef del restaurante Ars Vivendi, que está en la calle Zurbano, número 6, en el centro de Madrid. María Rosa nos cuenta una de las teorías de por qué comemos torrijas en Semana Santa.
Pues mira, según hay un maestro artesano de pastelería en Madrid que relaciona, bueno, según su historia y toda lo que ha vivido él, cuatro generaciones de pasteleros, panaderos, dice que la torrija es en Semana Santa lo que Jesús es a la resurrección.
Bueno, una interesante historia y que encaja bastante con nuestra tradición cristiana, pero ¿cuál es la simbología entonces de la torrija? Vamos a verlo.
Identifica el pan viejo con la pasión de Jesús, y los baños en leche, huevo, etcétera, son los rituales necesarios para revivir. La fritura en sí de la torrija es la muerte de Jesús, y lo que sale de esa fritura, o sea, el producto final, es la resurrección del pan y de Jesús.
Pero aparte de la simbología evidente que tiene el pan, los ingredientes de la torrija son de uso muy antiguo en nuestras cocinas, como nos recuerda María Rosa García.
La torrija en sí está documentado desde el siglo XV, sobre todo porque, teniendo en cuenta los ingredientes de la torrija, que son pan más bien viejo, leche, huevos, azúcar, son ingredientes muy básicos que se podrían encontrar en cualquier cocina humilde.
Básicos y que están en todas las casas españolas. Pero ojo con esta curiosidad que nos cuenta María Rosa, a lo mejor no lo habíais oído nunca.
Que originalmente se hizo para las mujeres que acababan de parir, porque ayudaba a la recuperación. Sí, todos esos ingredientes con tanto valor energético, obviamente ayudan a recuperarse a todos.
Pues ahora vamos con la recomendación especial. Aparte de la posibilidad de la torrija dulce, que nos aporta energía, es un postre espectacular durante todo el año, María Rosa García, chef de Ars Vivendi, nos propone una torrija salada que sintetiza perfectamente toda la tradición gastronómica de la Semana Santa.
Mira, tengo una que es una torrija salada. Y ya, aparte de la torrija profundamente de Semana Santa, incluyo el bacalao. Sí, yo infusiono el bacalao en leche y lo meto a baja temperatura, a 53 grados, durante un par de horas. Y en esa leche, pues ya con sal, con ajo, etcétera, etcétera, baño el pan. Después lo frío y hago una brandada.
¡Qué rico!
Y la pongo por encima. Eso es una variante, pues también muy de Semana Santa.
Una variante, vamos, que puede admitir de todo. Las torrijas pueden ser hasta de calabaza, que también las tienen en Ars Vivendi, y pues claro, puede ir de lo más simple a lo más sofisticado, ya lo hemos visto, de lo dulce a lo salado, pasando por todo tipo de variantes. Feliz Viernes Santo a todos, que aproveche, y como dice la canción del Rey, un poco menos de conversación y un poco más de acción. Pongámonos manos a la obra, y si todavía no tenéis la comida preparada, vamos a ello. Un saludo de Urbano Canal y gracias por estar ahí. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby.